Buenos días, señor presidente, señor vicepresidente, estimadas amigas y amigos. Muchas gracias, Mario, por la invitación de estar aquí en el día de hoy para participar en esta especial jornada que recuerda los 25 años de presencia tan rica y tan fructífera de estas jornadas en la historia económica de Uruguay y la contribución del Banco Central. Es realmente impresionante hoy un poco a Ariel Baranga, a Ricardo Pascal, a Ricardo Murphy, para conocer realmente lo que ha significado la contribución de estas jornadas y del banco en general. Yo creo que la historia del Uruguay, la historia económica, se podría construir a partir de esta casa, por lo menos en una buena parte. Porque por aquí pasaron, para bien y para mal, muchos de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos 50 años en la vida del país, y ciertamente el banco es un gran receptáculo de esa historia. Yo creo que nos hace bien a nosotros uruguayos reconocer que se hacen cosas y se han hecho cosas y con gran imaginación y con gran coraje por parte de la labor investigativa de este banco y su contribución a la vida del país. Por eso, por recordar 25 años, aquello que 20 años no es nada del tango nomás, la verdad es mucho lo que se ha hecho acá en esos 25 años para aportarle al país información, conocimiento y una presencia intelectual que sale fuera de frontera, porque como se veía hoy, el banco se proyecta como un punto de referencia del pensamiento económico en América Latina y en el mundo. Yo no sé qué me pensaba hablar de tres cosas, y Fernando ciertamente las va a enriquecer con su experiencia y su acción en el país en este momento. Primero, un poco hacer alguna reflexión de la crisis, cosa que me preocupa bastante y que ciertamente viviendo en Europa parece que preocupa más. Después voy a dar alguna cosa referente a cómo eso impacta en los bancos centrales. Y por último, un tercer punto, alguna breve de reflexiones sobre qué va a significar todo eso para el enfoque de los problemas del país en los años que vendrán. Esto de la crisis me preocupó mucho a mí porque por la vida que he tenido, he vivido prácticamente cerca de todas las crisis desde el año 82 de México para adelante. Y por supuesto muy activamente la de los años 90 y la del inicio de esta década. Por tanto puedo comparar. Y la verdad es que esta crisis que tenemos hoy es mucho más profunda y mucho más impactante, no solamente por lo que ha sido la inmensa destrucción de la riqueza que ha tenido la crisis en la historia del mundo, sino porque sus efectos siguen y van a seguir. Cuando me dicen cuándo termina todo esto, esto es más de una década, más de una década, ya llevamos 3 años y las cosas siguen estando todavía sin resolverse en profundidad. Es profunda y sobre todo fue imprevisible. La verdad es que la crítica y la crisis nos vino encima casi sin darnos cuenta. Había algunas previsiones para los rubinos y poder darnos cuenta de esto, pero la magnitud de la crisis que hemos tenido realmente no lo previó nadie. Se lo comieron las instituciones internacionales, se lo comieron la academia, los economistas, se lo comieron las agencias de rating. Es decir, nadie pudo ver exactamente hasta qué punto se estaba desatando un monstruo que sigue estando con nosotros. Yo diría, la academia en particular, debemos debe reflexionar por qué se produjo esto sin que realmente hubiera ninguna antena que dijera, bueno, aquí está pasando una cosa rara que se nos viene encima. Es una cosa que vale la pena dejar para la reflexión. Pero ciertamente todos conocemos cómo se gestó todo esto. Es el derrumbe de dos grandes modelos. El modelo de crecimiento consumista, prestamista entre Estados Unidos y China, donde el consumidor americano fue el gran motor del crecimiento de los últimos 30 años en el mundo, gracias a la plata que le prestaron los chinos para seguir vendiéndole cosas. Y eso ciertamente fracasó, eso no podía durar. Y claro, ese fue el primer problema. Y según un sistema de Bretton Woods, que era en el 44, que fue un sistema muy ingenioso y que sirvió bastante, lo que hay que reconocer que nos dio crisis así de tipo inmanejable, el mundo no ha tenido. Y eso es bueno, es reconocerlo. Pero también es cierto que al sistema lo sobrepasaron las brillantes ingenierías financieras de hace unos 15 años, que fueron realmente estupendas para movilizar los mercados de capital y el mundo financiero, pero que tenían detrás también un enorme componente de especulación, de codicia y de ruptura de reglas del juego, con un principio que dominaba en todas partes: el mercado sabe hacer mejor las cosas. No, no era así. El mercado fracasó en eso y realmente trajo un profundo impacto que incluso debemos llegar a pensar quién estaba detrás teóricamente de esa crisis. ¿Quién estaban formando grandes centros académicos que debieron llegar a inventar estos pequeños monstruitos que nos llevaron a donde estamos? Pero son todos temas para otro momento y para otra reflexión. Yo creo que esta crisis, por tanto, sabemos que la crisis va a terminar, como terminan todas las crisis, lo que no sabemos es cuándo y no sabemos cómo todavía. El segundo tema que me impresionó mucho a mí es un hecho nuevo, en cierto sentido, por su magnitud, que es la capacidad de reacción que pusieron los países arriba de la mesa. El segundo trimestre del 2008, el famoso logro de un cataclismo, de la economía, una parálisis de la economía mundial, y hubo una reacción muy fuerte del G20, G20 ampliado, que dio lugar a soluciones que realmente a mí me sorprendieron, porque nunca ha habido una forma tan audaz de inyectar lo que había que inyectar: los bancos centrales, las tesorerías, las intervenciones para tratar de fortalecer la demanda fueron realmente espectaculares. Y más espectacular aún, de los que tenemos tantos años metidos en estos bailes, es cómo los organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario, pudo ajustar los figurines. Yo creo que hubo una suerte de actualización de mucho coraje de viejas políticas que estuvieron presentes durante tantos años, pero había que salir al encuentro de evitar lo peor, y en ese sentido el mundo leyó bien los años 30. Y decía, el colapso se evitó a partir de esta forma en que estamos hoy administrando las cosas. Ahora, ¿qué nos está pasando? Bueno, es imprevisible fue la gestación de la crisis, también es medio imprevisible la salida de la crisis, porque a fines del 2009 más o menos las cosas parecían que habían cambiado de signo y empezamos a crecer, algunos países industrializados, por supuesto los países emergentes aparecen en la escena con una fuerza impresionante, y hoy en día se ha creado claramente la convicción de que sin los países emergentes no hay salida de los problemas. Si China no opina, si la India, si Brasil, si México, si Rusia no están, se terminó el mundo unipolar y no hay ningún problema que uno pueda resolver por sí solo los Estados Unidos o ningún otro grupo de países industrializados. Eso es un hecho muy importante que queda como un rasgo a recordar. Pero también es cierto que después, en el año 2010, las cosas volvieron a torcerse, y hoy tenemos instalado en el mundo el mundo industrializado, muy, muy desigual la reacción de los países. Algunos les ha ido bien, los Canadá, Australia, Suecia, pero particularmente yo viviendo en Europa me doy cuenta que es difícil levantar la economía y levantar los impulsos al crecimiento en esos países. Entonces, estamos en un momento, yo diría, donde lo que más falta es la confianza, que es la base del sistema capitalista. Lo que más abunda es la inseguridad, y estamos en un periodo de incertidumbre. Los últimos 30 años fueron un periodo de bastante certidumbre, parece que sabíamos lo que había que hacer. Hoy en día entramos en un área más gris, en donde el tema de la incertidumbre prevalece frente a la certidumbre. En los industriales, los países tienen 4 o 5 grandes temas, que todos conocemos. Yo no estoy diciendo nada nuevo aquí, simplemente viendo las cosas que más nos preocupan hoy en el norte. Primero, que el sector financiero todavía no está claro. Las pérdidas bancarias, todavía quedan algunas pérdidas debajo de la línea que no han aflorado, y eso todavía genera en muchas instituciones una cierta inseguridad. Mientras que el sistema financiero no esté totalmente saneado, eso va a persistir como un factor que impulsa la desconfianza. El segundo, un gran tema, que también lo tuvimos en el 30, es el tema del desempleo, un crecimiento que no genera empleo. Esto es grave. Si ustedes piensan, por ejemplo, que yo estoy viviendo en España, pues ustedes se imaginarán, cuando tenemos el 20% de desempleo. Cierto que hay mucha parte de desempleo que está trabajando en el negro, por tanto el 20% es un poco... Pero de todas maneras, cuando me dicen que los muchachos de 15 a 21 años, más del 40% de desempleado, uno tiene que decir, esto es complicado. Porque además el modelo de crecimiento que se viene no va a volver al pasado, no nos va a retroceder al tipo de empleo que tuvimos antes de la crisis. Entonces, de alguna manera, esto es serio. Es serio porque está generando una inquietud, especialmente en Europa y en Estados Unidos, difícil de administrar, si no vean lo que está pasando en Francia, por distintos temas, pero quiere decir que hay un estado anímico en la sociedad industrializada que debe ser, que es preocupante. El desempleo es un gran tema que tiene la humanidad, sobre todo los países industriales por delante, y que está ahí como un factor de desestabilización. El otro gran tema que no sabemos realmente todavía dar una respuesta es el tema de cuándo terminan los estímulos y cuándo empieza la consolidación fiscal. Grandes escuelas que debaten este tema, los keynesianos que se alarman porque van a ceder los estímulos, los neoliberales están preocupados porque la deuda de los países está subiendo a límites que son realmente insoportables, y porque además, le dicen los alemanes, dicen, no, lo que pasa es que si un país muy endeudado, es un país que no genera confianza y la gente no invierte. Entonces, hay algún momento que lo veo claro, pero la verdad es que esa ecuación hoy en día tiene enloquecido al mundo, sobre todo al mundo industrializado. El otro problema que yo señalaría como una cosa que a mí me preocupa por haber vivido otros momentos, es que el mundo está demostrando una incapacidad de tomar decisiones reales que es preocupante. Es decir, de los periódicos de ayer anuncian un hecho importante, cambia la participación de los países emergentes en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, muy buena noticia. Pero los otros temas que estuvieron arriba de la mesa, como por ejemplo, como mencionaba un poco ahora, el tema de los balances entre países superavitarios y deficitarios, establecer los grandes equilibrios del mundo, no hubo ningún tipo de acuerdo. Es decir, que cuando en el año 85 se produce en los acuerdos del Plaza, y seguramente todos recordamos, cinco países se encerraron en un hotel en Nueva York y buscaron las soluciones y el mundo salió. Eso hoy no está arriba de la mesa, desgraciadamente. El propio G20 es un parlamento, pero no es un poder ejecutivo. El poder ejecutivo está mucho más en las posibilidades que lo puede hacer el Fondo Monetario, es la verdad de las cosas. Entonces, el tema de una crisis que no tiene un conjunto de países industriales capaz de poner adelante y acordar soluciones compartidas a pesar de las esperanzas que pusimos en el G20, es un tema que realmente está en la mesa. Más que tenemos esos grandes problemas siguen siendo presentes, y yo creo que sobre esos se sientan un poco nuestras preocupaciones. Países emergentes, es otro tema. Bueno, ahí tenemos, y sobre todo en América Latina, los países que pertenecen al circuito norte y los países que pertenecen al circuito sur, de Panamá para abajo, de Panamá para arriba. De Panamá para arriba estamos viendo en este momento la vinculación con el ciclo americano, y como el ciclo americano es débil, tiene los problemas de débiles estímulos que vienen de afuera, en materia de comercio, en materia de inversiones, en materia de remesas, en materia de turismo. No es así lo que nos pasa a nosotros, que estamos muy vinculados, afortunadamente, al ciclo más dinámico, al sector más dinámico de la economía mundial, que es la economía asiática, sobre todo China. Y el impulso que es enorme, segundo piso al mundo que le pone China y la India, es un segundo piso puesto en los últimos 20 años, demanda las cosas que toda América Latina tiene, que son energéticos, que son alimentos, que son metales, agua, tenemos el 30% del agua potable del mundo, que es un tema, mira, es un recurso importantísimo, no lo valoramos muchas veces en su profundidad. Todo eso da un poco al mundo un factor dinámico por estar ligado a ese circuito. Problemas que nos preocupan ahora en ese contexto, bueno, nos preocupa la apreciación de las monedas. Es complicadito ese asunto, ¿no? En todas partes, no solamente aquí, en toda América Latina y en el mundo entero. Difícil de administrar el gobierno, tuve ahora en algunos reuniones del fondo, no es fácil encontrar una solución, porque es un problema que afecta a la competitividad. Y no es limitarlo al cliente, no tiene soluciones fáciles, se buscan soluciones acumular divisas, penalizando el ingreso de los capitales, incluso se está hablando de entrar de vuelta en el control de capitales. Ese es un tema que va a continuar siendo un dolor de cabeza mientras que esos grandes recursos en el mundo busquen rentabilidad en países donde esa rentabilidad existe. Y entonces eso es lo que hace que estos países tengan que preocuparse de las burbujas potenciales, tengan que preocuparse del calentamiento de la economía y las presiones sobre el sector público para aumentar el gasto. Entonces, digamos, problemas en industrializados, problemas en los emergentes, y yo diría en general en las relaciones internacionales. Yo tengo la convicción de que el mundo que va a salir de todo esto es una nueva economía, una nueva sociedad y un nuevo sistema de relaciones internacionales. Nueva economía desde ya, basada en la economía del conocimiento, que mencionaba hace un rato Ricardo Pascal, y que es un poco una nueva forma de impulsar a la economía a partir de la materia gris y no solamente de las materias primas. Una nueva economía basada en la innovación, basada en la creatividad, en todos los planos, no solamente creando productos, sino creando procedimientos, inventando nuevas formas de gestión. Ese mundo activo y renovado es ciertamente el gran mundo económico que se viene. Muy competitivo, salvajemente competitivo, tal como vienen las cosas. Y tenemos también, junto con eso, tenemos en nuestros países el poder de una nueva sociedad. En América Latina ya más del 50% de la sociedad son clases medias. La clase media es una bendición en una sociedad, pero también es un desafío, porque implica reconocer los elementos que tiene la clase media en materia de demandas, exigencias y nuevas aspiraciones, que son las que deben ser reguladas por las respuestas del mercado. Pero junto con eso tenemos una nueva relación internacional. Y ahí es donde realmente yo vuelvo un poco a lo que decía hace un instante, están las preocupaciones. ¿Tenemos que ir a un orden económico internacional? Sí, desde ya. Yo me acuerdo en los años 90, cuando estaba convencido en el Fondo Monetario, ya reclamaba un nuevo orden económico. Me acuerdo aquel discurso que hizo Marco sobre ese tema, tratando de... No pasa nada, porque como el sistema financiero es muy perezoso, le cuesta mucho moverse donde está. Cuando se arreglan las cosas, la gente no quiere tocar nada. Algo de eso está pasando hoy en algunos lados. Incluso algunas de las reformas financieras han sido de alguna manera detenidas en su vigor, porque de alguna forma esa fue la reacción que hubo en algunos de los sectores interesados que influyeron en las decisiones. Pero yo creo que tenemos que ir a una reforma del sector financiero, creo que son de las cosas que están en marcha. Me parece que de alguna manera están en presente ya en la reforma del Fondo Monetario, la propia reforma del sistema americano, y creo que de alguna forma el sistema regulatorio y el sistema de supervisión tendrán que tener grandes cambios. Basilea está trabajando en eso. Y casualmente en noviembre tenemos aquí una reunión de FELABAN donde se va a discutir ese tema de Basilea 3 como una forma de respuesta al sistema regulatorio de supervisión. Creo que ese nuevo orden económico internacional tiene que tener también el enfocar los grandes desequilibrios, que es el gran tema. Y todo el mundo está, los que podían, ahí está China presionado con su tipo de cambio, Alemania presionado con su superávit comercial, pidiéndoles que miren hacia adelante la economía. Yo creo que lo peor que nos podría pasar frente a esos grandes temas es entrar en una guerra de divisas, como se ha dicho por ahí, guerra de las monedas. Porque si entramos en una guerra de las monedas, entramos en una guerra comercial. Y la vuelta del proteccionismo, que sería lo peor que nos puede pasar. Entonces yo creo que esos grandes temas de los desequilibrios internacionales siguen siendo los grandes desafíos del nuevo sistema de relaciones internacionales que dista mucho de estar en este momento arreglado. Yo terminaría esta primera parte de mi presentación diciendo lo siguiente: vamos a tener una recuperación muy lenta en el norte. Yo estuve en el Japón ahora y estoy viendo lo que significa en un país industrial 15 años de estancamiento. Ustedes lo ven en la calle, lo ven en el número de autos, lo ven en la gente en los negocios, es decir, se siente lo que sigue. Lo peor que nos puede pasar es que administremos la crisis, pero no tengamos solución a la vista para salir de ella. Y eso es un peligro que está, yo no digo que se cumpla o no, pero yo creo que es un tema que está presente ahí. El otro, y esto nos lleva un poco al gran tema de la confianza, en el fondo lo que se ha roto aquí es la confianza, que demora años en construirse y se rompe en un día, y volver a reconstruirla lleva tiempo, y eso es de las cosas que están realmente en nuestro sistema financiero. Lo que se puede apreciar es que estamos en presencia de la mayor distribución del poder económico del mundo en la historia de la humanidad. Nunca hemos tenido un shift de tal proporción en la historia de la humanidad, y acomodar todas esas barajas es una cosa bastante complicada. Eso es lo que está en juego para pasar de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y administrar un mundo multipolar es mucho más difícil que administrar un mundo bipolar. Cuando se sentaron la Unión Soviética y Estados Unidos a arreglar las cosas, bueno, pues las cosas más o menos un poco más simples, pero arreglar hoy una mesa donde participan todos esos países que todos tienen algo que decir y tienen una cuota de poder, es mucho más complicado. Entonces, yo creo que poder impartir o poder alcanzar equilibrios de parte del sistema internacional, con tantas visiones o tantas cosmovisiones arriba de la mesa, y poder concertarlas va a llevar tiempo. Aquí, cuando el mundo occidental, el cetro pasó de Gran Bretaña a Estados Unidos, eran todos occidentales, estaban ingleses todos. Pasar ahora del mundo, lentamente, del cetro al mundo oriental, con otras visiones, con otros valores, eso va a llevar mucho esfuerzo de concertación. Porque tenemos que tener un mundo multilateral que acepte un conjunto de principios que nos permita vivir en paz, compartiendo ciertos valores universales, pero que no lo son todavía, porque tienen en aquella parte del mundo hay algún tipo de valores que no son fáciles de acomodar a nuestra visión del mundo. Entonces, en este momento todo eso es lo que está en juego, y todo eso que de una forma u otra no somos, somos espectadores en buena parte de estas cosas, pero tenemos que ver si asumimos también algún tipo de actividad un poco más grande como región, sobre todo, voy a decir un poquito al final de esto. Mi segundo punto son los bancos centrales, tengo un documento que había traído, pero muy largo, le digo simplemente lo siguiente. Estas casas, que son los bancos centrales, son piezas fundamentales en la historia del mundo y sobre todo en la administración de los actuales problemas. A mí me tocó mucho vivir los años 90, cuando nosotros de alguna manera estamos desde el Banco Interamericano tratando de acompañar al Fondo Monetario en alguna de las reformas. Una de esas fue la reforma financiera. ¿Y cuáles eran los temas que nosotros discutíamos con los gobiernos? Independencia del Banco Central. En segundo lugar, buscar políticas fundamentalmente centradas en el tema de la inflación, que era la locura de todos nosotros. En toda mi generación vivió en lo que sigue con el tema de la inflación, era el gran tema. Y en tercer lugar, por supuesto, de alguna manera, mantener como instrumento fundamental la tasa de interés y la intervención en los mercados abiertos de capital. Así se construyó un poco las reformas financieras en América Latina en los últimos 20 o 25 años. Bueno, yo creo que ahora hemos descubierto, y la crisis nos lo ha puesto de manifiesto, que los bancos centrales deben hacer algo más que preocuparse de la tasa de inflación y de la estabilidad de todo el sistema financiero. Y esto significa que tenemos que de alguna manera reconocer que tenemos que buscar atentamente la posibilidad de que los bancos manejen otras macro decisiones que tienen que ver un poco con todo el sistema financiero. Algunas cosas parecen obvias y no las ignoran tanto en algún momento. El hecho de que bancos centrales, de reguladores o de estar separados, tienen que estar juntos. Hoy en día no se puede pensar administrar la estabilidad del sistema financiero si no tenemos un buen relacionamiento entre ambos. Pensemos además, esa gran supervisión con los gobiernos es parte del sistema, como también lo es todo lo que significa la inyección de la liquidez. Yo lo vi en España, por ejemplo, es un hecho bastante notorio la forma como se administró ese tema de la liquidez y en Europa en general. No ha sido fácil. Usted habla de los bancos centrales o de los bancos europeos, daban la plata, pero los bancos no la represtaban, simplemente porque tenían miedo, tenían que desapalancarse, y obligaban que la liquidez no llegara al mercado, se quedaba represada en los bancos. Cosas de ese tipo enseñaron mucho y son cosas importantes que habrá que valorar. Pero en todo caso, yo creo que el Banco Central hoy tendrá que revisar los instrumentos con que dispone para activar otras cosas que tengan que ver un poco con la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Y eso implica, por supuesto, la regulación, implica la inyección de liquidez, el control de los activos bancarios, implica la ampliación del mecanismo de depósitos de los bancos. En fin, toda una serie de que usted conoce muy bien son para eso, están aquí. Ahora, a nivel internacional, yo creo que la idea del Banco Central Mundial en torno al Fondo Monetario es una idea que va a tener que, de alguna manera, fructificar, que existe por ahí van los tiros. Yo creo que de alguna forma precisamos tener eso, como pensamos tener también un marco más global del Banco de Pago de Basilea, como también precisamos fortalecer el gerente. Mal que mal, es un instrumento mucho más práctico que tener a todo el mundo discutiendo en una mesa. Y yo diría que quizá está en juego también en una cierta cultura de la presencia del banco en el medio. Nosotros siempre fuimos muy reservados en los bancos centrales. Y es lógico, la tarea que tenemos central es muy prudente y debe ser muy reservada. Pero creo que, más que más, este involucramiento de los bancos centrales en la estabilidad financiera global va a exigir una mayor información e incluso una mayor comunicación con el medio. No es fácil decir esto y no es fácil administrarlo, pero a mí me da la impresión que de alguna forma precisamos una altísima tecnificación, como está ocurriendo aquí en esta casa,
pero también precisamos tener un poder de comunicación. Yo esto lo veo en España, por ejemplo. El Banco Central de España, el presidente del Banco Central de Banco de España, está presente en la vida nacional, alertando. A veces no le gusta el gobierno, muchas veces, ¿no? Pero lo ha hecho con mucho coraje y mucha seriedad. Es decir, de alguna forma aparece, es un tema para estudiar, yo no estoy recomendando nada, digo simplemente que la cultura de los bancos centrales a partir de esta crisis va a tener que ser revisada. No solamente activando los esquemas de investigación, como hemos visto anteriormente, sino también viendo cómo se relaciona ese banco central con el medio, cómo se relaciona con los poderes políticos y sobre todo con la opinión pública, porque yo creo que ahí hay algo en donde se puede prestar una atención interesante sobre la que hay que reflexionar. Y termino mi tercer punto, es un poco como lecciones un poco al futuro de todo esto. Bueno, yo creo que estamos un poco en una gran oportunidad en América Latina y nosotros en particular. Esa oportunidad nos la da un poco el haber aprendido a manejar mejor la macroeconomía. Hemos aprendido que no es ni de izquierda ni de derecha, es simplemente de sentido común. Administrar bien las cosas es muy importante. Creo que de alguna forma en este momento América Latina está creciendo el influjo fundamentalmente de la demanda interna. No es como Estados Unidos, que está queriendo crecer el influjo de las exportaciones. Eso nos da una base muy sólida para continuar creciendo. Y todo hace pensar que las materias primas van a seguir estando favorecidas en los años que vendrán. Ahora, que en ese sentido lo primero es que hay una gran oportunidad. Lo que pasa es que las oportunidades no son gratis, hay que hacer cosas además para aprovecharlas, y ahí vienen un poco algunas reflexiones sobre las cosas que habría que hacer. Primero es evitar el triunfalismo. No es cierto que tengamos comprado el futuro. Pueden ocurrir cosas raras en el mundo. Puede ser que la economía mundial salga rápido, salga lenta, puede ser que China tenga alguna involución en su tasa de crecimiento, todo eso nos puede afectar. Alguna vez circuló la idea por ahí de que nosotros teníamos que crearle el circuito de los emergentes y que éramos un poco menos que autárquicos, no es verdad. Es decir, Estados Unidos sigue siendo un gran país de una gran economía, lo es la Unión Europea, lo es Japón, son más del 50% del producto mundial. Es inimaginable que todo lo que pase ahí no afecte a lo demás. Entonces, lo primero es evitar el triunfalismo, porque puede haber sorpresas que de alguna manera nos obligan a reaccionar. Eso sería una alteración del ciclo. Yo creo que nosotros, en ese sentido, debemos seguir manteniendo, digo, la macroeconomía administrada en forma seria, como hemos hecho, estamos haciendo. Tenemos que evitar el sobrecalentamiento que nos puede llevar a la expansión de la demanda, la expansión del crédito, la creación de burbujas, una exagerada expansión fiscal. Tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de estos balances si queremos realmente fortalecer la defensa. Aquí no se trata, tenemos que tener, de aumentar al máximo lo que podemos hacer desde adentro, y esa es una cosa que podemos hacer desde adentro, tratar de evitar el sobrecalentamiento de la economía. Y si podemos ahorrar, como son los chilenos en época de bonanza, el tema de buscar políticas anticíclicas sigue siendo una idea a pensar. Ahora, si yo tuviera que decir, eso sería un poco la reflexión en el corto plazo. En el largo plazo, yo propondría cuatro reflexiones que me parece que son las que de alguna forma deberían fortalecer las defensas para enfrentar ese mundo y esa gran oportunidad que queremos que sea una realidad. Primera cosa, ciertamente, la formación de los recursos humanos. Yo creo que esto, que ha sido siempre un tema, no digo nada nuevo, todo el mundo lo dice, educación, este año la cumbre de jefe de Estado iberoamericano es sobre ese tema. Sí, es verdad. En este momento tenemos una carrera para la formación acelerada de los recursos humanos a todos los niveles y en todos los estamentos de la educación, desde la preescolar hasta la universitaria. Y junto con el recurso humano, como primer tema, el segundo es tratar de buscar la forma de acelerar y acentuar la cohesión social. Estos movimientos de crecimiento siempre generan despuntes de gente que se separa mucho del resto en materia de crecimiento, nivel de ingresos. Yo creo que es muy importante que la cohesión social, que ha sido sistemáticamente en la historia de nuestro país un gran activo con todos sus efectos, pero los comparamos bastante bien con respecto al resto del mundo, hay que mantenerla. Si de objetivos como de pobreza, de atender atención a la mala distribución del ingreso,
Todo se conforma en una idea que la CEPAL de alguna manera priorizó en todo esto, que es el pacto fiscal. Detrás de la cohesión fiscal está la idea de un gran pacto fiscal, y sobre eso yo creo que habría que reflexionar seguir reflexionando. En tercer lugar, yo diría que otra cosa importante es un shock de productividad de los factores de producción. Nosotros tenemos en América Latina en bajos niveles de productividad, y eso afecta a nuestra capacidad de competencia y de diversificación de nuestro aspecto productivo. Yo creo que en ese sentido todo lo que significa la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación tiene que estar en el centro de la preocupación, como tiene que estar en la productividad con la infraestructura y las propias reglas del juego. No hay cosas que más salientes, el mantenimiento de la potencia, mantener reglas del juego estable, que no tener sorpresas en el comportamiento de los agentes privados y de los agentes públicos. Ese sería el tercer gran tema. Y el cuarto, y termino aquí, yo creo que si hablamos de defensa frente a la sorpresa que nos puede dar un mundo inestable por muchos años, yo creo que tenemos que repensar seriamente todo el tema de la integración regional. Esta ha sido una vieja aspiración de nuestra región desde el año 59. Se cumplen 50 años que empezamos a ver aquí, en el Hotel Victoria Plaza, sobre los temas de integración, cuando se creó la LAR. Bueno, hay que pensar que en el mundo que vendrá, navegar en convoy es mejor que navegar solo, cualquiera sea el tamaño del país, desde Uruguay hasta Brasil. Nos conviene a todos manejar con sentido de integración efectiva. Yo creo que a veces hemos sido muy prisioneros de fórmulas demasiado estereotipadas, demasiado tratando de imitar a Europa. No, Europa es Europa, nosotros somos nosotros. Pero en América Latina hay que mirar esto con mucho pragmatismo. Y yo creo que las fórmulas de inserción en el ambiente con regionalismo abierto, yo creo que son de las cosas que de alguna forma están ahí presentes. Y no solamente la integración formal, la integración por un grupo de países, o como está ocurriendo hoy, por ejemplo, en alguna de las experiencias que ha ido en materia de petróleo o en materia de infraestructura, todo eso es integración. Como también es integración las empresas multilatinas, que son un factor dinámico muy grande, todo eso es integración. Yo creo que nosotros tenemos que de alguna forma entender que la mejor forma de defendernos frente a ese mundo de las sorpresas que nos puede dar el mundo que vendrá es precisamente el tema de la integración y hacer de eso una gran fuerza para el futuro. Nosotros podemos y de alguna manera debemos estar alerta de todo esto. Yo soy optimista respecto al país, creo que están haciendo bien las cosas, pero el futuro no es gratis, hay que ganarlo, y algunas de las cosas que acabo de decir, para mí en lo personal, me parece que deben ser las prioridades para la acción. Muchas gracias.